Bueno, uno podría decir que vamos a hablar de seguridad pública, pero en realidad.
O de convivencia pública también.
Exactamente, Gustavo Leal ha trabajado para este gobierno en cuestiones que tienen que ver con políticas sociales, con esas políticas sociales con pie en tierra, digamos, no las que desde un ministerio se talentea muchas veces tirando hipótesis que a veces nos cierran con la realidad. Y esas políticas sociales se ven imbricadas en temas de seguridad pública y en temas básicamente que yo resumiría, como dice el cargo, de convivencia. Así que estamos con Gustavo Leal. Gracias por estar, Gustavo.
Hola, muy buenos
Buen
días.
día, buen
Muy buenos
día.
días.
Bueno,
Buenas y frías
sí,
mañanas.
¿no?
Sí, no, te iba a decir, uno podría, cuando estuvo acá Mel Guiso, de la alcaldía de Bogotá,
De Medellín.
de Medellín, decía que lo contrario a seguridad no era, a inseguridad no era seguridad, sino que era convivencia, ¿no? Podemos todo este paquete que tiene que ver con medidas sociales, pero que se mete lo policial en el medio, podríamos decir que el gran paraguas es la convivencia.
Sí, es la vida y la convivencia.
Ajá.
Ese es el gran paraguas, es la defensa de la vida, que es el valor central de una política de seguridad. Ese debe ser. Y es el fomento de la convivencia, porque la convivencia es un pacto de obviedad en una sociedad. Una sociedad segura es aquella que logra autorregularse y convivir mejor. Una sociedad segura tiene que tener mecanismos de coerción, tiene que tener mecanismos de control social y obviamente de control policial, pero la apuesta en cualquier sociedad debe ser a la capacidad que los individuos se autorregulen, porque si la apuesta es a que tenemos que perseguir a cada una de las personas que vivimos en la sociedad para que cumplan las normas, es una imposibilidad real esa. No se puede concebir la vida así. De hecho, yo digo que la convivencia es un pacto de obviedad porque una sociedad que se siente segura es una sociedad que aspira a que el otro actúe de una manera previsible en base a determinadas normas, a determinados códigos. Y es a partir de eso que esa obviedad se expresa. Cuando la delincuencia y el crimen organizado es el desborde absoluto y el quiebre de esa lógica, donde alguien entiende de que puede arrebatarle la vida a otra persona, que puede arrebatarle los bienes a otra persona, está rompiendo justamente ese pacto en una sociedad. Y es ahí donde la represión es importante, tiene que estar, es un tema central en una estrategia, pero nunca podemos olvidar de que la lógica general tiene que ser la de generar en la sociedad la capacidad de autorregulación de las personas.
Cuando vos tiraste el tema, la frase yo soy antichorro, ¿no? Parece un mensaje para aquellos que le ponen paños tibios, digamos, a las políticas más represivas. Sin embargo, yo he advertido que con el paso del tiempo, si hay algo que desde el Ministerio del Interior ha ocurrido, es que se ha ido cada vez más hacia un plano de. Empezando en un extremo por las políticas del Ministerio del Interior de José Díaz, a estas de Bonomi de los últimos tiempos, si hay algo que ha hecho el Ministerio del Interior, el gobierno, es ir cayendo cada vez más en las políticas represivas. Que uno las puede interpretar como quiere, pero lo cierto es que las políticas represivas como única manera de enfrentar han sido el fracaso. Desde el año 95-96, con las leyes de seguridad pública para acá. Las grandes medidas que se han tomado son medidas represivas. Y las medidas represivas nos trajeron hasta este lugar. Entonces, ¿para quién era ese mensaje exactamente cuando decías antichorros? Que yo tengo una cosa para leerte acá de un compañero tuyo, que discrepó bastante y radicalmente contigo.
Sí, dos cosas, tres en realidad. La primera, cuando yo en Casavalle tuve un diálogo bastante fuerte con algunas personas y les contesté, sí, soy antichorro, ¿y qué? Hay que ponerlo en el contexto. ¿Cuál era el contexto? El contexto era que el 11 de marzo En el complejo habitacional CH84, que está en Aparicio Saravia y San Martín, frente a los Palomares, había habido un proceso por el cual algunas personas vinculadas a los chingas habían desalojado a 14 apartamentos por la fuerza en ese lugar. Hubo una intervención policial y esas personas fueron procesadas ante la fiscalía, fueron formalizadas ante la fiscalía por usurpación. El día anterior habían firmado un acuerdo en la fiscalía por el cual tenían que entregar sus viviendas al día siguiente. Ese día, el 11 de marzo, yo me hice presente en el lugar porque era parte del proceso de trabajo que habíamos hecho también con la ANB, que es quien es propietario de ese lugar. Ahí estas personas comenzaron a increpar, comenzaron a exigir que el Estado les entregara una vivienda. Los usurpadores, estoy hablando. Varios de ellos con antecedentes penales. Como estaba la de la televisión, terminaron transformando eso en una puesta en escena, donde no es la primera vez que grupos de delincuentes frente a las cámaras se hacen pasar por víctimas, cuando son realmente victimarios. En ese contexto, varias de esas personas que eran delincuentes, que tenían que entregar las viviendas, que habían usurpado, que habían sacado por la fuerza a las personas, me empezaron a gritar que yo era un antichorro, esto era culpa del Frente Amplio, que era culpa del gobierno. Está todo grabado, o sea, cualquiera lo puede ver en YouTube, porque además se hizo bastante viral. Y llegado ese momento, yo en un momento reaccioné y los enfrenté. Ya había tratado de convencerlos de que se estaban desacatando frente a la justicia, que no siguieran por ese camino, que tenían que entregar las casas. En un momento me di vuelta y le dije, sí, soy antichorro, ¿y qué? Porque ellos me estaban planteando que era un antichorro como un, ellos estaban tratando de decir con eso que eso estaba mal. Me estaban queriendo ofender, claro, o me estaban criticando. Entonces
entraste en el insulto, digamos, de un grupo de delincuentes.
Sí, porque yo después hablé con Jaime Saavedra, que es lo que me vas a preguntar.
Déjame leerte, sí, ya que lo vas a ver, déjame
leerte. Con el cual somos muy amigos.
No se puede ser antichorro, dice Jaime Saavedra, porque no existe tal cosa. Decir antichorro, Jaime Saavedra es el
director de Dirección Nacional del Liberado.
Dirección Nacional del Liberado. A mi juicio es no comprender el problema al que nos estamos enfrentando o hacerlo de forma equivocada. El fenómeno delictivo desde siempre se explica por la pobreza y la exclusión social. Nosotros no tenemos presos gurises de Malvin, ni Pocito, ni Carrasco. Tenemos que hay uruguayos y uruguayas que no están en condiciones de participar de la fiesta de la vida en comunidad. Entonces, crecer al desamparo y en medio de la violencia, no acceder a condiciones básicas de vida, genera que las consecuencias la estemos pagando ahora. Decir antichorro genera los peores fantasmas, azuza el enojo y el odio. Y dice él que estos que están robando, muchos de ellos, lo que hacen es robar un celular. Son personas, él dice, yo soy una persona pacífica, y para mí decir antichorro es una confesión equivocada porque lo sitúa dentro de la misma bolsa a todos los delincuentes, al que roba un celular, al que desaloja a alguien de una casa o el que mata a una persona.
Está bien. Yo por eso expliqué el contexto en que fue esa circunstancia. Yo creo que ese diálogo estaba siendo con un grupo de delincuentes, criminales, que además los conozco bien, porque el día anterior habían estado sentados en la fiscalía, algunos de ellos clamando al fiscal poder firmar un acuerdo. Y habían sacado, repito, a punta de pistola, mucha gente de ahí.
Eso de idílico tiene poco, ¿no?
Entonces,
ese tipo de actitud.
Claro, entonces, ¿no? Me parece que hay que poner las cosas en su contexto. Y yo les respondí eso porque además me pareció, no me di cuenta que lo estaban filmando. Uh-huh. Honestamente, si lo hubiera, porque además la prensa entró ahí en ese momento y yo no me di cuenta que lo estaban filmando. Si me hubiera dado cuenta que iba a tener esa repercusión, hubiera tenido una actitud capaz de no
entrar.
Sí, me saltó la térmica ahí, la verdad. Pero lo que pasa es que la situación era insostenible. Uh-huh. Era un grupo de gente que, como yo conocía la realidad, había una
sí,
mujer,
que no te la pintaran de
claro,
de,
que no
de,
me
de poesía, ¿no?
Se hacían las carmelitas descalzas. Sí, claro. Era increíble. Había una persona ahí, media peladita, que era el único hombre que estaba ahí, que en el video se ve muy claro, que es una persona que tenía 9 antecedentes penales.
Sí, claro.
Las dos mujeres que reclamaban a los gritos y caminaban atrás mío, tenían 3 antecedentes penales. Este era el cuarto. Entonces, no estamos hablando de gente que que eran primarios. Cualquiera de los que me esté escuchando, imagínense que llega el vecino, le pone un revólver en la cabeza y le dice que se tiene que ir. Entonces,
¿qué
estamos hablando?
No debe haber contradicciones entre políticas sociales y políticas represivas, son complementarias. En algunos momentos tenés que aplicar políticas sociales para que esto no se reproduzca en el tiempo, y la represiva para que no haya abusos, ¿no?
Sí, sí, porque además, fíjense, volviendo al tema de la convivencia, en una sociedad segura funciona a partir de ciertos anillos de seguridad que hay. El primer anillo de seguridad en una sociedad es la conciencia de los individuos. Las personas hacen o dejan de hacer cosas en función de lo que su conciencia le dicta. Es como la voz de la conciencia. Es decir, yo voy a un lugar, y a un supermercado, y no me guardo las cosas del supermercado porque creo que está mal hacerlo. No voy a robar porque creo que está mal hacerlo. Es esa voz interior. Eso tiene que ver con la moral, ¿no? Ahí, ¿cómo se consolida eso? La educación, la familia, los contextos, las trayectorias personales. El segundo anillo de seguridad en una sociedad es el grupo de pares, son las referencias. Es decir, hay personas que a veces pueden estar tentadas a hacer algo, pero no lo hacen porque hay un grupo de pares, un control social que no se lo habilita. Grupos de compañeros de trabajo, el barrio, el entorno, la educación. Hay un tercer anillo en una sociedad que son las normas. Es decir, normas que existen y que la gente puede tenerlas como referencias de que hay que cumplirlas. Hay un cuarto anillo, que es la capacidad de control de esas normas. Un ejemplo cortito de esto es el tránsito. En el tránsito todos sabemos que no podemos manejar a 80 por hora. Pero a veces nos subimos al auto y uno lo puede hacer, la voz de la conciencia ahí lo hago igual, sé que está mal, lo hago igual. Capaz que si subo con un grupo de amigos, esos amigos me dicen, no, esto no se hace. Ahí está el control social. Pero también tengo que tener la cartelería y las normas que me indiquen, por acá no se puede transitar. Y además tiene que haberle una capacidad de control, porque si yo sé que no puedo transitar a más de 80 kilómetros, pero nadie me controla, lo hago igual. El quinto anillo de seguridad en una sociedad, recién ahí, es el sistema judicial y la capacidad de disuasión, prevención y represión. Si nosotros en una sociedad lo único que pensamos es en el quinto anillo, es porque estamos entregados a creer de que no vamos a poder generar una sociedad que se autorregule.
Pero tiene que tener el quinto anillo
obviamente
también.
Obviamente que tiene que estar. Obviamente que tiene que estar. Este caso de las personas ahí que me gritaron antichorro, habían desbordado ya todos los anillos.
El ejemplo que tú ponías del tránsito, cuando la intendencia empezó a multar realmente los excesos de velocidad, todos los montevideanos empezamos a respetar los límites.
Ahí va, y te empezás a autorregular, y cosas que sabías que no las podías hacer, que sabías que a veces la persona que viajaba contigo te decía, che, acá te estás pasando, de alguna manera, eso ayuda, esos anillos, si funcionan bien, del primero al cuarto, ayudan a que no tengamos que tener un estado policial, digamos, ¿no?
Claro.
El quinto anillo, que es la represión, es importante.
Pero es importante
saber.
Y tiene
que ser eficiente.
¿A quién te estás refiriendo? Desde aquel discurso simplista, hasta tonto, de pensar que combatiendo las causas sociales y la pobreza ibas a poder combatir la delincuencia, hasta esto de hoy, en el que nos hemos tenido que dar cuenta de que la delincuencia y la pobreza van de la mano, porque el 97% de los presos vienen de los barrios pobres, y vos todos los operativos que has hecho los has hecho en barrios pobres, no hay que tenerle miedo, porque el Frente me parece que terminó teniéndole miedo, cayó en su propia contradicción, a decir que la pobreza es un factor fundamental para que luego esa persona termine delinquiendo.
Bueno, ahí tengo un matiz. Yo creo que la vinculación es con la exclusión cultural, no con la pobreza. Porque hay personas que participan de las estructuras del microtráfico en esos barrios, que tienen un nivel de acceso a bienes económicos y materiales muy superior a la de un trabajador. Pero deciden incluso vivir a veces en condiciones sociales de esos entornos, porque en otros entornos se sienten fuera de lugar.
Más vulnerables.
Pero
fuera
de lugar. Eso sí definís la pobreza como una cuestión económica.
Sí, bueno, la pobreza tiene varias medidas de...
Pero va de suyo eso, ¿no? En la consideración popular, generalizada, pobreza es un tema económico.
Sí, pero no, está mal.
Explícitelo entonces.
Está mal, porque cuando decimos hemos bajado la pobreza, lo que estamos diciendo es que hay un señor que ganaba 500 y pasó a ganar 510. Y la pobreza es una dimensión cultural, no solamente económica.
Bien, pero a ver, creo que nos podemos poner de acuerdo si lo pensamos de esta manera. Esto lo veo más como sociólogo y de la parte más de la teoría del análisis social. Uno, cuando analiza los fenómenos de la fragmentación social, tiene una línea que es la pobreza, que se mide en términos económicos. Hay otra línea que son las necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? Que es la capacidad de acceso a ciertos bienes culturales también y de inserción social. Cuando hay gente que tiene privación económica y tiene dificultades de acceso a necesidades básicas. Ahí, en ese núcleo, cuando se juntan las dos cosas, estamos hablando de la exclusión más dura. Hay veces hay personas que tienen un nivel económico que no es de pobreza, de acceso a bienes económicos, pero tienen un total desafiliación de del acceso a otros bienes de inserción social. Entonces, ahí es donde hay que matizar, digamos. Katzmann, recuerdo, Rubén Katzmann con Carlos Filgueira, el padre de Filgueira, que es el más conocido, que es un colega mío, que estamos juntos, exactamente. Ellos fueron los primeros en el Uruguay que lograron distinguir y hablar de la multidimensionalidad de la pobreza. Cuando hablamos hoy de la pobreza, lo hablamos en términos económicos, pero por eso dije la exclusión cultural, porque tiene que ver con esta mirada, y por eso digo que, llegado a este punto, si se entiende eso, podemos estar de acuerdo. La exclusión cultural y la fractura social en el país es un tema relevante al cual hay que abordar con mucha potencia, porque son de esas líneas de trabajo que van a generar en el mediano plazo la posibilidad de un cambio.
Una breve pausa y seguimos dialogando con Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior. De este diálogo que generó polémica en la pausa con el director de Convivencia y Seguridad del Ministerio, no con él, sino con Pereira. Estuvimos allí en un mano a mano sobre las visiones políticas sociales, políticas represivas, ¿no?
Exacto. Quiero decir que en ese caso yo me mantuve al margen y moderé la discusión entre ustedes.
Pero
dos.
Estaba más de
estamos de acuerdo, ¿no? Y creo que me ha ido bien como moderador de debate.
Gustavo, en términos económicos se usa el concepto de brotes verdes. ¿Qué quiere decir? Cuando una economía que viene una crisis, empieza a haber señales positivas, muy atenuadas, aparecen los brotes verdes. ¿Tenemos brotes verdes en esto de esta nueva forma de encarar las políticas sociales, las políticas represivas, de recuperación de gente, mayor preocupación con el sistema carcelario, a pesar de que es poco y es insuficiente? ¿Hay algún brote verde en el futuro?
Sí, claro. Porque además yo creo que la política de seguridad hacia adelante tiene que ser una política de cambios, de ajustes y de profundización. Cambios, ajustes y profundización. Y me parece que hay experiencias que se han desarrollado y hay modelos de intervención que se han desarrollado que son el camino que hay que profundizar. Ejemplo de esto, bueno, las intervenciones en algunos enclaves territoriales del área metropolitana que se iniciaron en su momento, que luego se detuvieron con el Plan Siete Zonas, pero que yo estoy convencido que hay que profundizar. Ese shock de Estado en algunos lugares son experiencias que han comenzado a dar resultados. La situación hoy en la unidad Misiones, en Los Palomares, es muy distinta a la de hace un tiempo. Yo estuve, voy día por medio ahí, pero hoy es viernes, el miércoles. Estuvimos ahí viendo algunas obras que se están haciendo en la unidad Misiones, en el lugar donde vivían, en el pasaje 306, que fue el primer pasaje que se demolió completo, donde hoy se está haciendo una calle que se está comenzando a pavimentar. Y eso se hizo el 28 de septiembre, yo miraba mi agenda. Y a 9 meses de eso, ese lugar cambió absolutamente. Entonces, ¿cuál es la experiencia de eso? La experiencia es de que ese modelo de intervención tiene que tener un carácter preventivo. Ahí se intervino cuando ya las cosas se habían pasado de castaño oscuro, desde mi punto de vista. Y se logró detener. Y a partir de ahí se desarrollaron algunas intervenciones en otros lugares que ha cambiado la modalidad. Yo le pongo el ejemplo, en el edificio Iberia, frente por frente a la Española. La gente que vive ahí, vayan a preguntarle si les cambió o no les cambió. Y ahí lo que hubo fue una estrategia de intervención distinta, porque no solamente ahí había, todos recordarán, una persona que había instalado su base de distribución en el lugar, se había hecho fuerte en ese edificio, pero ahí
de drogas,
un homicidio de por medio, balaceras constantes frente al edificio. Y ahí lo que se hizo...
¿A media cuadra o Artigas?
Sí, a media cuadra o Artigas y frente por frente de la Española. Frente por frente. Que es una callecita chiquitita, así, cortita, ¿no? Donde está ese puente que une las dos manzanas. Ahí lo que se hizo fue una articulación con la Fiscalía, por ejemplo, donde la Fiscalía tomó algunas decisiones importantes, que fue que esta persona quedaba procesada, pero que le obligó a la familia del procesado a vender el apartamento para que ningún pariente ni ninguna persona cercana volviera a instalarse en ese lugar. Se desarrollaron una serie de acciones de articulación, de control de todos los cuidacoches que estaban ahí junto con el municipio. Es decir, hubo que articular un conjunto de acciones que no se crean que es fácil. En este tipo de intervenciones hasta ahora se han articulado en total 23 organismos del Estado. Y no saben lo difícil que es eso. En serio, 23 organismos que son intendencias, municipios, a veces organismos descentralizados, empresas públicas.
Pero es necesario.
Totalmente es necesario. Y ahí, fíjense, en esas 29 intervenciones, hablando de los brotes verdes, yo creo que esto hay que profundizarlo porque... ¿Cuál es otro brote verde que hay ahí? Es que hay una modalidad posible de desarticular grupos criminales en base a la investigación sistemática, la información, la inteligencia y la capacidad de dar golpes certeros. En las 29 intervenciones que se han hecho hasta ahora, en Montevideo, Canelones, Maldonado, Salto, desde diciembre del 2017, tengo anotado acá, 616 allanamientos en total, de los cuales se detuvo a 310 personas en esos operativos.
¿Procesadas?
249 personas de esas 310 fueron formalizadas con prisión. Es decir, 8 de cada 10.
Y un trabajo de inteligencia previo.
Absolutamente.
No fue al barrer.
No, porque...
Estaba de acuerdo con eso, ¿no?
Esa es la modalidad.
No, digo.
¿Eso qué es? Eso es investigación... por parte de la Dirección de Investigaciones de la Policía y los equipos especializados, inteligencia, drogas, hechos ahora, complejos. Y después, represión, como tiene que haber.
El quinto anillo.
Obviamente, porque...
No termina ahí.
No, claro
no
que no termina.
No puede terminar en el quinto anillo.
Entonces, no termina, pero lo que digo es que...
El relato policial termina en el quinto anillo. Entonces, yo quiero ir más allá y preguntarte.
Perfecto.
Después, esa gente no la podemos matar porque no hay pena de muerte. No van a permanecer toda la vida en la cárcel porque no hay cadena perpetua. ¿Qué viene después?
Bueno, viene la capacidad de disuadir a estas personas a que opten por un camino diferente. Y si no lo hacen, tienen que saber que cuando salgan de la cárcel va a haber un sistema que los va a controlar y necesariamente va a haber persecución penal si no cumplen. ¿Cómo le sucedió a ellos? Hay gente que en estos 2 años entró a la cárcel, salió, volvió a delinquir.
Volvió a entrar.
Y ahí estaba el Estado. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? El Estado no se puede dormir
para que la gente
frente a esta
idea,
circunstancia, porque hay gente que ha optado como modelo de vida a la delincuencia.
Exacto.
Y no podemos ser tan inocentes de pensar de que hay personas que mágicamente van a optar. Hay que dar oportunidades, pero el tren pasa una vez.
¿Qué tipo de persona es? ¿Cómo en breve, porque se nos está haciendo, pero ¿cómo es esa? ¿Cómo es la gorda Mónica? ¿Qué tipo de persona estamos hablando?
Hay gente que...
¿Cómo le definirí? ¿Cómo describíla?
Bueno, es según de quién hablemos, pero si hablamos de estos grupos criminales pesados, es gente sin escrúpulos. Son personas que han cruzado varias fronteras y que realmente son partícipes de lo que yo he llamado el mundo ñeri, que es la adscripción a una forma de integrarse en la sociedad basada en el desprecio de la vida de las personas. Y donde el egoísmo de esas personas asume que quitarle la vida al otro es algo válido para su realización personal.
Apelo al sociólogo, ¿cómo se llega a ese punto? ¿Cómo se atraviesa esa frontera? ¿Cómo un ser humano atraviesa la frontera del valor de la vida?
Bueno, desde el punto de vista cultural, ahí lo que ha pasado es que ha habido un proceso de probablemente generaciones y de personas que asumen que su forma de vida es la vida rápida. Porque también en esto yo creo que nosotros tenemos que tener una reflexión como sociedad. Está bien comprender los fenómenos sociales, pero cuidado con pensar que una cosa es comprender y la otra es aceptar que eso está bien. Yo lo puedo explicar, pero no lo tolero.
Leal, para finalizar, Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio, lo nombró como vocero en temas de seguridad. Eso es una señal muy fuerte que frente a un cuarto gobierno del Frente Amplio va a haber continuidad en este tipo de políticas. ¿Eso es correcto?
Lo primero es correcto. El candidato del Frente Amplio me designó junto con un equipo que va a trabajar como el vocero y el referente en los temas de seguridad. Eso implica de que ejercer justamente esa responsabilidad tiene que ver con un enfoque compartido que hay en relación a cuáles son los énfasis necesarios en una política de seguridad, que yo la resumí recién en que tiene que ser una política de cambios, de ajustes y de profundización en algunas áreas, y que implica tener una mirada de, en primer lugar, de ejercicio activo de la autoridad, sin complejos, sin miedos, de equiparar en un pie de igualdad una agenda de derechos y una agenda de responsabilidades en la sociedad, y de ponerse, en tercer lugar, en el lugar de las víctimas, como actitud permanente en una estrategia de seguridad.
¿Hubo comprensión en la oposición en estas nuevas políticas que se han implementado en los últimos tiempos?
Yo entiendo que sí. En la conversación corta, fuera de micrófonos, con muchos dirigentes de la oposición hay mucho nivel de acuerdo con estas cosas. Yo sé que ahora en campaña electoral,
claro,
la lógica es diferente.
Te cambian el renunciar Bonomi por el renunciar Leal.
Claro, pero bueno, yo he escuchado a Talvi decir cosas muy elogiosas sobre lo que hemos hecho, incluso plantear de que quería que estuviera en su equipo y y el propio Lacalle también.
¿Y con García hay coincidencias también?
Bueno, sí, no tengo tanto trato con él, pero me parece que hay, bueno, con Pablo Mieres también. Aquí creo que el punto central es la necesidad de que los temas de seguridad, ojalá, asuman un nivel de discusión pública elevado. Uh-huh. Porque necesitamos cierto nivel de acuerdo, que yo creo que existe, y bueno, las elecciones ahora, por suerte, van a barajar y dar de nuevo, y yo aspiro a que en el próximo gobierno, que entiendo que va a ser un gobierno de los sectores progresistas en el Uruguay, bueno, haya niveles de acuerdo amplios en este tema.
Tengo dudas si Daniel Martínez es el futuro presidente, si lo va a ubicar en el Ministerio del Interior o en el Mides, ¿no? Porque está ahí el límite, ¿no? Una cosa con la otra, ¿no? Entre seguridad y políticas sociales van de la mano, ¿no?
Creo que la producción podría llamarlo a Martínez y preguntarle, no es una, pero, algo que yo pueda responder.
¿Pero hay un concepto que pueda sintetizar seguridad y políticas sociales para definir?
Me parece
que... ¿Llevan de la mano? Así no nos peleamos con Pereira.
Sí, es por donde comenzamos hoy. Hay una estrategia de convivencia que como sociedad nosotros tenemos que poner por delante, que tiene como un valor central, repito, la defensa de la vida. Uh-huh. Ese es el valor central. Y que necesita, sí, de políticas sociales fuertes, con giros en las políticas sociales. Yo lo he dicho muchas veces, tiene que haber algunos giros importantes en las políticas sociales. Tiene que haber una intervención urbana que en algunos de estos lugares cambie dramáticamente o fuertemente la situación. Y tiene que haber una capacidad de profundizar las estrategias policiales que se han implementado a partir de la investigación, la información y la inteligencia puesta en desbaratar estos grupos criminales.
Va a haber que limpiar varias chacras, ¿no?, para poder unificar un terreno común, ¿no?
Sí, pero la coordinación de los organismos del Estado y también de los privados, que no se crea que son fáciles de coordinar, hay que hacerlo no solamente con reuniones, sino con actitud de liderazgo en los lugares.
¿Sabes lo que estaría bueno?
A ver.
Que en Casaballe, por decirte algo, menciono Casaballe porque hubiera algo que nos convoque a quienes vivimos de este lado de Avenida Italia a ir, a visitarla,
¿sí?,
a pasear. Mirá lo que te estoy diciendo, me decía, pará. No, sí.
Tenemos una visita pendiente con Pablo Bartos,
donde podamos ir a pasear, donde haya un lugar cultural, interesante, donde, porque eso, que yo pueda entrar a ese barrio, son muchísimos más pasos que 10 policías poniéndose a patrullar ahí, me parece.
Sí, estoy de acuerdo. Si tengo...
A mí me parece populismo, pero no importa.
No, pero fíjese, por ejemplo, ¿no? 30 segundos.
¿Quién va a ir ahí? Pereira, no sea malo.
No, pero...
Esas fueron las fórmulas que se... Usted, porque me perdona su ignorancia, a veces lo lleva por caminos...
Ahora
que,
paso que a moderar yo.
Que seguramente no quiere. Estudia el fenómeno de Bogotá y de Medellín y va a darse cuenta cómo la arquitectura urbana...
No, yo estoy de acuerdo con eso, que hay importante. Que integrar la planificación urbana, no tengo duda de eso, ni que hablar. Pero eso son otras cosas, claro. Que yo vaya después naturalmente a...
Hay algunos ejemplos de eso cortito. Por ejemplo, la Plaza Casaballe. Fue una inversión muy importante que se hizo y que generó un equipamiento deportivo y cultural que yo recuerdo cuando se inauguró hace 5 años, una niña que empezó a jugar me dijo, yo nunca creí que los juegos que estaban en la Rambla iban a estar en mi barrio. Y a mí me mató eso. Y ahí me di cuenta de que ese lugar, que era un baldío, había gente de la zona, ¿no?, de la Rambla, que ojalá fueran también a conocer esa plaza, pero de la zona, que no circulaba por esos uh-huh. lugares y empezó a usar el espacio público. Ni eso es verdad. Muy importante. Y fíjense de que si será importante eso, que cuando los chingas comenzaron a ejercer el control sobre ese lugar, una de las primeras cosas que hicieron, y que no se sabe mucho, fue ejercer un control absoluto sobre el uso de la plaza. ¿Sí? No querían de que la gente estuviera
conviviera
ahí. Y es más, hicieron varias acciones de violencia explícita a las personas que estaban yendo a ese lugar. Y tampoco querían de que fueran al centro cívico que está enfrente uh-huh. y en determinado momento incluso quisieron impedir que la gente participara de los centros escolares.
Gustavo Leal, gracias y la seguimos en cualquier momento. Esto da para mucho, ¿no?
Buenas tardes.
Que pase bien.